Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arrancamos aquí la tarde de COPE y lo hacemos desde el Congreso de los Diputados, donde acaba de terminar la votación de la proposición no de ley registrada por el Partido Popular para instar al Gobierno a reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio. Y allí en la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez. Ricardo.
¿Qué tal, Pilar? Pues el Congreso acaba de reconocer formalmente a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Entre aplausos, la votación ha arrojado el siguiente resultado. 177 votos a favor, los de PP, Vox, PNV, Coalición Canaria y UPN, frente a 164 en contra del PSOE y de sus socios, con la ausencia de la votación de Junts. Y la abstención, ojo, ha habido una abstención de José Luis Ábalos, ahora en el grupo mixto. La jornada parlamentaria ha terminado así, sombría para el Gobierno, que en cualquier caso se mantiene en sus 13 en su demanda de más margen para mediar con el régimen de Nicolás Maduro y hallar una salida.
Gracias, Ricardo. Es la última hora desde el Congreso de los Diputados. Y esta noche ha tenido lugar el primer cara a cara entre Kamala Harris y Donald Trump. A esta hora la imagen es la de los dos candidatos acompañando al presidente Joe Biden en el homenaje que está teniendo lugar en la ciudad de Nueva York con motivo de los atentados, con motivo del aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Se cumplen 23 años del peor atentado de la historia. Harris y Trump se han saludado, pero se han mantenido en todo momento separados por el propio Biden. Hoy vamos a hablar precisamente de los dos candidatos. Vamos a hablar de lo que pasó anoche en ese cara a cara, comentar todos los detalles, lo que se vio y lo que se puede concluir también de lo que no se vio. Y además ya sabes que la cantante Taylor Swift ha mostrado su apoyo a la candidatura de Kamala Harris a través de las redes sociales. No es algo menor, ¿eh? Recordamos que la artista norteamericana cuenta con millones de seguidores, su apoyo podría influir en el resultado de las elecciones que se van a celebrar allí en los Estados Unidos el próximo 5 de noviembre. ¿Y te imaginas que recibes una sentencia que te prohíbe alquilar tu vivienda por mala conducta de tus inquilinos? Bueno, pues esto ha pasado, concretamente a un matrimonio gallego que durante años alquiló una vivienda por habitaciones a una serie de inquilinos que, aparte de hacer todo tipo de ruidos y de hacer prácticamente la vida imposible a toda la comunidad de vecinos, pues es que llegaron a incendiar el propio piso. Luego te cuento cómo ha sucedido y por qué. Porque realmente son los propietarios del piso y no los inquilinos los que acaban pagando el pato. Y seguimos también pendientes de esos 5 presos muy peligrosos que se han fugado de una cárcel portuguesa y que mantienen en jaque nuestras fronteras con el país luso. Israel Remuñán.
Pilar, se fugaron hace 5 días y hay gente que ha dimitido por culpa de esto allí. Fue en una cárcel del norte de Lisboa y es que lo que dice, son presos peligrosos. Uno de ellos especialmente, llamado el ruso, es un asesino que es uno de los mayores criminales de Argentina. El resto están involucrados en secuestros o robos. Ha sido una huida preparada de película con ayuda desde el exterior para poder salir y se cree que ya podrían haber cruzado la frontera y estar en España. Por eso hay varias zonas, como te digo, en esa frontera con Portugal y nuestro país que están vigiladas.
Bueno, hablaremos también de estos presos, quiénes son, cómo se produjo esa fuga. ¿Y cómo es el seguimiento que se está haciendo? La investigación abierta y, por supuesto, los controles que han llevado a cabo desde la policía portuguesa y también cómo puede afectar a nuestra Guardia Civil. Hablamos de todo ello aquí en la tarde de COPE. Y hoy también vamos a hablar de algo que dicen que es importante, porque ¿cómo empieza el día? Pues en función de cómo desayunes. ¿Desayunas en casa o te gusta, prefieres hacerlo fuera? ¿Es una comida esencial a la que dedicas tiempo cada mañana o te da igual, tomas cualquier cosa, coges un café y sales pitando para el trabajo? ¿Cómo es tu desayuno? ¿Y qué nos han contado ya algunos de nuestros oyentes? Rosa Rosado.
Pues fíjate, Pilar, desayuno contundente el de este oyente.
Hola, gente, muy buenas tardes. Pues yo por las mañanas me levanto a eso de la
las 8:30 a las 9, me visto, me arreglo, me acicalo un poquito y a las 9:30, 10 estoy en el bar y almuerzo, desayuno con un bocadillo de sepia y una cervecita con unas olivas. Ese es el mejor desayuno que hay.
¿Bocadillo de sepia?
Sí.
¿Para desayunar?
Cervecita y aceitunas, toma ya.
Vamos, esto te pone las pilas pero inmediatamente.
Hombre, tanto que sí.
Vas al trabajo como una moto. Bueno, ¿cómo desayunas tú? ¿Dónde nos lo pueden contar?
Mensajes al 607-15-0602.
Vamos con los deportes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Terminan los partidos internacionales y se prepara una nueva jornada de liga.
Sí, los equipos están evaluando daños después de los partidos internacionales, el famoso virus FIFA, pero ya se prepara una nueva jornada de liga. Uno de los últimos en jugar ha sido Brasil, ha sido Vinicius, que después de la derrota de ayer pide perdón por su rendimiento.
Sabemos la situación en la que estamos. Queremos que la selección salga de ahí a cualquier precio. Hay que volver a casa y reflexionar. No podemos venir aquí, perder los puntos y jugar de la forma en que lo hicimos. Solo eso, pedir perdón a la afición, que siempre está de nuestro lado, pero está siendo un momento complicado y queremos mejorar.
Tres cosas de Vinicius. La primera, Carlos Sáez, Cristiano, ¿se olvida de Vinicius para el Balón de Oro?
Sí, el bicho publicó la segunda parte de la entrevista con Río Ferdinand en su canal de YouTube, en donde habló de los que para él tienen que ser los dominadores del fútbol en los próximos años. Cristiano, que ganó además 5 Balones de Oro, apuesta por Mbappé, del que además dice que seguro va a triunfar en el Real Madrid. Y da una lista de los que para él son los grandes favoritos para los próximos. Pero cuando Ferdinand le pregunta por Vini, CR7 no dice nada y parece que pasa palabra.
Creo que Mbappé lo hará bien en el Real Madrid.
The next golden ball.
En mi opinión puede ser el Balón de Oro de los próximos años.
Probablemente
Haaland, Bellingham.
Lamine,
creo que esta nueva generación tiene muchísimo potencial, pero creo que Mbappé lo hará muy bien.
La segunda, Alex Salguero, Javier Tebas desde China hablando de Vinicius.
El presidente de la Liga aseguró que coincide con Vinicius en que España no es un país racista, pero fue más allá y apuntó que si uno busca las palabras del brasileño, se da cuenta de que no fueron del todo coherentes con todo lo que dice en la entrevista. Y es que para Tebas, al mismo tiempo que Vinicius decía que tal vez no se debería considerar celebrar el Mundial 2030 en España, también estaba diciendo que España no es un país racista.
Y la tercera, la derrota contra Paraguay. Brasil, Vinicius, Endrit y Rodrigo están en un problema, Luis Millán.
Perdió por la mínima Brasil después de un golazo de Paraguay y que el equipo se echase atrás. Salió Dorival Junior con el tridente madridista formado por Vinicius, Rodrigo y Endrit, pero ninguno de ellos tuvo su mejor día. Sobre todo, muy criticado de nuevo Vini en su país tras un partido en el que acabaron con el 70% de posesión, pero en el que el principal candidato al Balón de Oro volvió a no ser determinante.
A Vinicius se le espera en las próximas horas en los entrenamientos del Real Madrid. ¿Cómo están los lesionados, Arantxa Rodríguez?
Pues Militao, Tchouaméni y Bellingham han realizado esta mañana trabajo en solitario, aunque el brasileño ha tocado balón sobre el césped durante un tramo pequeño del entrenamiento. Hasta el mismo viernes, en la previa del partido, no se sabrá si Carlo Ancelotti va a poder contar con ellos o tendrá que hacer experimentos en la defensa. Esta mañana se han incorporado los entrenamientos Carvajal, Mbappé, Valverde, Güler y Ibrahim. Mañana lo harán los brasileños.
En el líder, en el día de la Diada, en Barcelona, en Cataluña, Manuel Oliveros, es noticia que Gavi puede volver mañana a los entrenamientos.
Sí, señor, la nota positiva es que Gavi está previsto que practique con el grupo mañana jueves, como anunció ayer Deco, y avanzó Miguel Rico el domingo en tiempo de juego. Por otra parte, Marc Bernal ya ha recibido el alta hospitalaria en una jornada en la que Hansi Flick ha querido acudir al acto de la Diada como muestra de sus ganas de integración.
Entre las cosas que dijo Deco, Elena Condis, está la explicación del no fichaje de Nico Williams.
Sí, también repasó otras cosas de mercado. Admite que intentaron fichar a un mediocentro por la lesión de Marc Bernal, pero que por culpa del fair play no fue posible. Dice que en la preparación física necesitaban gente de nivel y mejorar. Elogia a Xavi, su trabajo espectacular. Un Deco que fue el gran valedor del fichaje de Dani Olmo y explica así de esta manera por qué era más necesario Olmo que un extremo como Nico Williams.
Tenemos al día de hoy Rafinha, Ferran, tenemos a Botelho, tenemos a Lamine, tenemos a jugadores que pueden ser de extremo como Fermín, como Dani Olmo también. Entonces nosotros siempre tenemos claro que para atraer a un jugador tiene que ser de un nivel muy alto. Pero al final, con el fichaje de Dani, te daba más opciones. No es que nosotros no hemos hablado con clubes, con jugadores, pero al final hemos tenido prioridades que han sido decisivas para no traer a ningún otro extremo.
Pendientes también de los que regresan en el Atlético de Madrid, ¿cómo están los del Cholo, Antonio Ruiz?
El Atlético ha empezado a recuperar ya algunos de los internacionales que estaban desplazados por el mundo. Así, hoy el Cholo ha podido trabajar ya con Griezmann, Oblak, Sorloth y Lenormand. Recordamos que las únicas bajas de cara al partido del domingo contra el Valencia son Lemar y Barrios.
Los que faltan son los argentinos, que ayer perdieron contra Colombia con James Estelar.
¡Pita el juez el compromiso! ¡Va James!
En el Rayo Vallecano, Fer, justo alucinan con James.
Y no es para menos, Corro. Ayer James volvió a brillar con Colombia. Victoria contra Argentina y el centrocampista asistió en el primer gol a Mosquera y luego no perdonó desde los 11 metros para hacer el definitivo 2-1 en Vallecas. Se le espera con muchas ganas y el próximo lunes apunta a debutar con el Rayo.
Hicimos un excelente partido contra una selección que ha ganado absolutamente todo, pero nosotros queremos intentar ganarlo todo, acostumbrando a jugar finales. Ese grupo está para todo esto y bueno, hoy fue un partido más, pero contra una selección que ha ganado todo, así que sabe aún mejor.
Lo siguiente es un repaso por la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora qué te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pendientes en Valencia de Rafa Mir, el último en hablar ha sido uno de los capitanes, Pepelu, Hugo Ballester.
Sí, Pepelu lo que hizo fue ponerle voz ante los medios al discurso que Rubén Baraja había pronunciado de puertas hacia adentro en el vestuario a raíz del caso Rafa Mir. Mensaje duro, contundente y directo a la línea de flotación de su compañero y compartido, por cierto, por la inmensa mayoría de la plantilla. Respetar al club, respetar a la afición y que no vuelva a suceder.
Cada uno es mayor y sabe la responsabilidad que tiene Juan el Valencia. No estamos en una situación para ese tipo de cosas. Yo creo que el míster se lo ha dejado claro, el club también. Es pues una multa y un tema que bastante importante y yo creo que él ya es consciente de que ha hecho las cosas muy mal y bueno, pues ya, como digo, es cosa del club.
Miramos al fin de semana, rivales de los tres primeros en la liga. Empezamos por el del líder, el rival es el Girona. ¿Cómo está el equipo de Michel Alberdiez?
El Girona está a la espera de recuperar a todos los internacionales. Los seis tuvieron ayer compromisos con sus selecciones, con lo cual Michel no va a recuperar efectivos hasta mínimo mañana. Pero además el Girona está muy pendiente de Yangel Herrera, con Oriol Romeu baja ante el Barça por la cláusula del miedo y Ángel lesionado en Sevilla en el abductor es seria duda para el domingo.
El rival del Real Madrid, la Real Sociedad, en Anoeta, Mauri Díaz, que recupera efectivos, Imanol.
Imanol va recuperando efectivos poco a poco. Hoy se ha incorporado al grupo Ander Barnechea, que estará por tanto para el sábado. Además, ha dado mucha moral al grupo Vera Mikel Oyarzabal, haciendo trabajo individual ya en tiempo récord tras su fuerte esguince con la selección. Atención, porque hoy ha rajado, como lo han hecho otros, el guardameta Ale Remiro sobre esta auténtica saturación de partidos.
Es una locura. La realidad es que es una locura y no pasa nada por decirlo. Y bueno, pues mira, justo el entrenador del equipo rival de nuestro próximo partido ya se quejó y ya comentó la posibilidad de que igual ellos les iban a dar vacaciones a algún jugador en concreto a lo largo de la temporada porque lo necesitaban también. Si les pasa esto, imagínate a nosotros y a todo el mundo.
El Valencia con muchos problemas para recibir al Atlético de Madrid en la delantera, Rafa Villarejo.
Por si fuera poco lo que ha ocurrido en la última semana con el asunto Rafa Mir, a Baraja le crecen los enanos y tiene que inventarse un ataque para visitar el domingo al Atleti. Hugo Duro tiene para un mes por su lesión en el sóleo, Rafa Mir está apartado, Dani Gómez tendría que jugar en todo caso con máscara por la rotura de los huesos de la nariz y hoy se ha retirado además del entrenamiento Andrea Almeida, que es una de las alternativas. Así que con uno de 12 los problemas se acumulan para visitar el Metropolitano.
Miramos al descenso, está el Valencia y está el Sevilla. Hoy ha hablado Isaac Romero de la impaciencia del público, Víctor Fernández.
Sí, hoy ha dado la cara al canterano Isaac Romero y lo ha hecho para mandar un mensaje de calma en medio del caos que existe alrededor del equipo. Romero entiende el enfado de la afición y las protestas organizadas, pero pide calma. El canterano es optimista, está seguro que el equipo va a revertir esta situación, incluso es capaz de mirar a Europa, cosa que ni han hecho ni el entrenador, ni el director deportivo, ni el presidente.
Ahora mismo lo entiendo porque no estamos teniendo esos resultados de cara al equipo y creo que es normal que estén un poco así ahora mismo por todo lo que se está dando. Creo que yo también, obvio que confío en el equipo, creo que tenemos muy buen equipo para estar arriba entre los mejores y esperemos que sea así.
El rival del Sevilla es el Getafe. Gema Santos, Alderete se ha lesionado en el partido de ayer contra Brasil.
En el minuto 35, Corro, fue un choque rodilla con Endrick, el jugador del Madrid. Alderete evidenció enseguida fuertes gestos de dolor y, de hecho, tuvieron que sacarle en camilla y llorando. Evidentemente, en cuanto aterrice, le van a realizar pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión. Hablan extraoficialmente de un golpe muy fuerte, pero se remiten a los exámenes médicos.
Jordi Jiménez, en el Mallorca, ¿está recuperado Muriqi?
Tranquilidad para la afición del Mallorca con su delantero porque Muriqi se ha ejercitado con absoluta normalidad en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. En el regreso al equipo ha trabajado junto a otros internacionales como Mascarell y el autor del gol de España Sub-21 ayer, Robert Navarro. Faltan por llegar Mojica, Asano y Larin.
Presentaciones del día. En Villarreal se ha presentado Bernat, Juan Igual.
Sí, Corro, ha sido presentado hoy Juan Bernat, que fue el último fichaje del mercado. Llega cedido del PSG. Ya jugó unos minutos en Mestalla en la última jornada y tenía muy claro que era el momento de volver a la Liga.
Ya lleva varios años que quería volver a España, disfrutar de mi país, de la Liga de mi país. Y el Villarreal me dio la oportunidad y no lo dudé. Creo que es el sitio indicado para seguir creciendo y seguir jugando a fútbol, que es lo que más me gusta.
En el Alavés se ha presentado Joan Jordán, Roberto Arrillaga.
Pues la experiencia con la Sociedad Deportiva Eibar y el difícil año pasado en Sevilla han hecho que Joan Jordán eligiera, entre otras ofertas, la que le propuso el Deportivo Alavés para recalar cedido por un año y sin cláusulas del miedo ni de compra. Jordán ha trabajado mucho, sobre todo el aspecto mental, y se felicita por recalar en este momento de su vida deportiva en el club necesario.
Estaba en un momento de mi carrera que tenía que tomar una decisión importante que me hiciera sentir lo que quiero sentir de mí. Me encuentro con una fuerza mental tremenda para, ¿por qué no?, ya no mi mejor versión, sino mejorarla. Muy ilusionado porque creo que llego al club necesario.
El viernes hay un Betis Leganés. En el Betis la noticia previa es que ha renovado Ruibal Oliva.
Está pendiente Pellegrini del regreso de dos internacionales que lo van a hacer con el tiempo justo para preparar el partido del viernes ante el Leganés. En el caso de Giovanni Lo Celso, que anoche jugó 15 minutos con Argentina en el partido ante Colombia, está previsto que regrese a lo largo de la tarde de hoy miércoles. Mañana jueves realizaría su primer y único entrenamiento y posiblemente entre en la convocatoria de cara al partido ante el Leganés, pero no para ser titular. El que va a llegar mañana casi por la tarde va a ser Johnny Cardoso, que jugó esta madrugada un amistoso con Estados Unidos. Veremos si entra en la convocatoria.
Y en el Leganés Antiduque ha hablado el entrenador Borja.
A dos días, Corro, de jugar contra el Betis, el técnico Pepinero ha comparecido ante los medios contento por el rendimiento de su equipo en este inicio de temporada. Ha confirmado que Aler tiene opciones de ser titular ante el Betis este viernes y ha contestado así sobre el poco descanso de los internacionales tras el parón de selecciones.
Este altavoz de Leganés es más pequeño que otros. Creo que la gente con peso en el fútbol mundial es la que debe de intentar solucionar lo que creo que es un problema, que es que te lleguen jugadores a 24 horas antes de un partido con lo que nos jugamos cada fin de semana.
Dos noticias de España, la Sub-21, Íñigo Jodra ya está en el Campeonato de Europa, en Eurocopa.
Todavía quedan dos jornadas de la fase de clasificación, pero la Sub-21 ya tiene los deberes hechos. Le sacamos 6 puntos a Bélgica y Escocia y tenemos el Golaveras ganado, por lo que la mente ya está puesta en el campeonato que se disputará en Eslovaquia entre junio y julio del año que viene.
Mundial Sub-20 femenino, España-Canadá en octavos, Andrea Peláez.
Nos jugamos estar entre las 8 mejores del mundo. Es a las 11:30, hora española.
final ante Canadá. No hay precedentes entre ambas selecciones. España, gran favorita, vigente campeona mundial sub-19, llega invicta e imbatida de la fase de grupos.
Hoy en la Liga F se juega de la primera jornada el Atlético de Madrid-Granada a las 8 de la tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este gol de Chile a Bolivia es polémica de la jornada.
¡Esto Vargas, un regalo! ¡Vargas, Vargas, 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 gol!
¿Por qué, Luis Millán?
Fue la imagen fea de la jornada. Vargas marcó a puerta vacía el 1-1 para Chile después de que el portero de Bolivia se rompiese el tendón de Aquiles al ir a golpear y quedase tendido en el suelo perdiendo la posesión de la pelota. Justicia divina, en la jugada siguiente Bolivia hizo el 1-2 definitivo.
En Europa destacan dos partidos, el Países Bajos 2, Alemania 2. Germán Mansilla.
Empataron a dos y fue muy emocionante de principio a fin, corro más de 30 remates. En el 3, Reinders adelantó a los holandeses en un arranque arrollador, pero Unda Fikimic silenciaron al Johan Cruyff antes del descanso. Ya en la segunda, empató el interista Dumfries y el partido fue un correcalles hasta el final. Las dos selecciones lideran el grupo, empatadas a 4 puntos.
El que no para de golear es Harry Kane. Ayer Fernando Evangelio, otros dos goles.
Sí, era el partido 100 del capitán Harry Kane con su selección y el delantero lo celebró marcando dos buenos goles. Espectacular, el primero para ganar 2-0 a Finlandia en Wembley y liderar su grupo de la segunda división de la Liga de Naciones. Están yendo las cosas tan bien con el entrenador interino Lee Carsley que crece la posibilidad de que la federación le mantenga en el cargo de forma permanente.
Es oficial Pochettino a Estados Unidos.
Hola a todos, soy Mauricio Pochettino y estoy muy honrado y muy contento de ser el nuevo entrenador del equipo nacional masculino de Estados Unidos.
Guille Bermejo, Pochettino llega a Estados Unidos.
Con experiencia en banquillos de equipos como el Español, Tottenham, Chelsea o Paris Saint-Germain, el técnico argentino ha sido el elegido para dirigir a la selección de Estados Unidos en el Mundial de 2026, en el que serán los anfitriones junto a México y Canadá.
El acontecimiento del día está en Valencia. La Copa Davis empieza a jugar España, Iván Herraiz.
Contra la República Checa, las 4 Lejeca contra Bautista. El gran plato fuerte es el que enfrenta Mašák y Alcaraz. Justo después, el doble se enfrenta a Alcaraz y Granollers contra Mensik y Pavaslek.
Es el día después, Carlos Miquel, de que Adrian Newey, la estrella de la ingeniería, llegue a Aston Martin.
Mucha emoción en la fábrica de Aston Martin y Silverstone después de anunciarse por la mañana el fichaje de Adrian Newey. Estuvo viendo a los empleados, los 850 empleados, que le aplaudieron a rabiar en las instalaciones de la escudería, acompañado de un Fernando Alonso que hacía el gesto de veneración a Adrian Newey. Alonso dice que puede ser un golpe de moral para todo el equipo, independientemente de lo que pueda llegar en 2026, y ya se ha marchado a Bakú pensando en la carrera de este fin de semana por las calles de Azerbaiyán.
En ciclismo, Alex Salguero, comienza el europeo.
En Zolder, Bélgica, con una prueba contrarreloj de 31 kilómetros, en la que Raúl García Pierna será el representante español y en la que Kuhn, el hombre que el domingo ganó la crono final de la Vuelta, es el gran favorito. La prueba arranca a las 5 menos 20. Esta mañana, buenas noticias en la junior femenina con la victoria de Paula Ostiz.
En balonmano, Luis Malvar, empieza la Liga de Campeones, empieza la defensa del título del Barcelona.
El Barcelona comienza su camino de la Champions League en Noruega ante el conjunto del Kolstad, un rival que promete ofrecer dificultades al equipo dirigido por Antonio Carlos. Ambos equipos nunca se han enfrentado en competición europea. Este será el primer test para los azulgranas. Y recordemos, en el Trondheim Spectrum de Noruega, consta el Barcelona, 7 menos cuarto de la tarde.
Y en baloncesto, antes de que empiece la Liga y la Supercopa, José Luis Gil, comienza la Liga Catalana.
Sí, señor, una Liga Catalana que estrena formato. De momento se disputa en Tarragona, sede única en el anillo de los Juegos Mediterráneos. Hay 6 equipos divididos en dos grupos de 3. Los vencedores de cada grupo disputarán la finalísima. Marcador de hoy, Moraván Andorra 84, Básquet Girona 60. Eso en el grupo A. En el grupo B, a las 20:30, Manresa Juventud.
Partido amistoso hoy en Pontevedra, a las 8, Real Madrid y Mónaco con sabor a Euroliga. Y atención, este es Ilia Topuria, el campeón del mundo. Esta mañana en Madrid, hablando de su próximo rival.
no quisiera estar en la piel del otro. Me he preparado muy, muy duro. Es como, realmente como que yo lo que siento ahora mismo que he llegado al nivel en el que lo disfruto todo. Es como que mentalmente he desbloqueado también muchísimos mitos y estoy en ese momento de que creo que ahora mismo en mi categoría de peso un buen casco de moto, porque si no, no hay solución.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Madrileño, llegó septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Socialenergy.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
¿En la búsqueda de qué estamos esta semana?
Pues estamos buscando una ciudad española que tiene otra ciudad en América con el mismo nombre, ¿vale? Y te dije el lunes que es una ciudad que la ciudad española es más grande todavía que la ciudad americana, pero que ande corriendo porque la ciudad americana está creciendo mucho. Por cierto, también te dije el lunes que no es de Venezuela. La pista de ayer, que la ciudad española tiene un equipo en la segunda división. Y la pista que te doy hoy es que la ciudad americana, no te creas tú que se la fundaron en el año 1500 o 1600, no. Fue después de que los españoles se fueran de allí. Y el nombre se lo puso un tío que pasaba por allí y dice, ¿cómo le ponemos a esto? ¿Este nombre me gusta? Pues se lo pusieron. Y así se quedó.
Vale. O sea que...
¿Qué te parece?
Está mirando Santi porque para ponerlo en Twitter es difícil.
No, lo que puede poner es que el nombre se lo pusieron cuando los españoles ya no dominaban ese territorio.
Perfecto, perfecto. Seguiremos tus indicaciones. Pedro, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, lo que ocurrió de repente, este gol de Chile a Bolivia, que va a quedar explicado en la conversación que mantuvieron en el partidazo.
¿Qué habréis hecho vosotros? O sea, es una de las imágenes de... Yo nunca había visto esto. Tengo la duda de si van a dejar que Bolivia meta un gol ahora en el saque.
Eso tiene que ser por, decisión de
por
Chile.
Por la reacción de los jugadores de Chile después del gol, no parecía. No, no sé si ¿no? ahora...
Vargas estaba haciendo corazoncito.
Se estaban enfrentando los jugadores de Chile con los de Bolivia.
Pero el delantero se ha dado cuenta de que sale sobre el
partido. Vamos, totalmente.
Está adelante, completamente.
Pero es una imagen increíble.
Cuando Vargas se lleva la pelota, el portero ya está en el suelo.
Para mí es una cerdada.
No sé lo que va a hacer Chile.
Se lo están diciendo los jugadores bolivianos, sí, a los chilenos.
Tengo
pero...
la duda de si Chile se va a dejar marcar un gol de Bolivia.
Está hablando Tomé con el capitán, con Isla, a ver si...
Que no se deja
el gol, pero vamos.
Yo creo que no.
Lo veo negro, ¿eh?
Mira la imagen.
Va a haber
bueno,
pulsados.
Es que, escucha,
lo ve,
o sea,
perfectamente.
Él, para que la gente lo entienda, es como si te va a presionar un delantero y cuando el portero va a pegar en largo, antes de pegar en largo, es cuando se lesiona. Bueno, exige el cambio, vamos.
Además es que Vargas mete el gol vacilando. O sea, sí. Va lento a la línea de gol, sí. Levanta los brazos, sí. Cuando
le ha faltado meterlo de cabeza en la línea como en el cole.
Va vacilando un poco.
El fair play sería dejarse meter el gol ahora. Difícil que lo hagan, pero sería...
Que no va a ocurrir.
Y vamos, si quiere arreglar Vargas muchísimo. Lo que ha hecho, meterlo el propio Vargas.
¿Alguien cree que Chile se va a dejar meter un gol por Bolivia?
No. Nadie.
Yo.
No.
Yo.
Tú dices que sí, Elías.
Yo digo que sí.
Pues
yo también.
Yo digo que también. Yo digo que Chile se va a dejar meter un gol por Bolivia.
Yo quiero decir que sí.
¿Quieres? Pues dilo.
Pero lo que cree que no. Cree que no, pero quiere decir que sí.
No, quiero decir que sí.
Pero vale. Sabes que no.
Acaba de sacar de centro.
Pero me temo que no.
Me gustaría que sí, pero no va a pasar.
Ha sacado de centro Bolivia y Chile ha ido
Chile
a presionar
como si no hubiera mañana.
A robar el balón.
Sí. Vamos que sí, que se van a dejar.
A ver.
Sí, sí.
A bueno, ver, este es el primer ataque de Bolivia.
Espera, que igual marca Bolivia porque está solo delante.
No me lo creo.
Pase atrás, puede marcar Bolivia y marca.
¡Gol de Bolivia!
Increíble, dijo el narrador boliviano. Justicia divina. Bueno, la pregunta es esa. En arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos, Santi Duque?
Sí, estamos preguntando a la gente si había visto el gol, si no le ponemos el vídeo de Movistar, y que si lo has visto, ¿tú qué habrías hecho? ¿Meter gol o parar el partido en esa situación? Pues sorprendentemente, habría parado el partido el 55%, pero habría metido el gol el 45%.
Ya sabes, del dicho al hecho. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias y esto es La Tarde de COPE. ¿Qué o quién es tan importante como para que la reina Letizia llegue tarde a un acto programado en el Palacio de la Zarzuela? De esta manera que estás escuchando, la propia reina se disculpaba este pasado lunes con los asistentes a su cita y explicaba el porqué de su retraso. Mencionaba a un tal Andrés y despertaba así la curiosidad de los presentes. ¿Quién sería ese tal Andrés?
¡Ey tú! Hoy estoy en un sitio muy especial. Pero espera, ¿qué sitio era? Que no me acuerdo bien.
Pero bueno, ¿cómo que no te acuerdas, Andrés? Estás aquí conmigo, que has venido a charlar y a contarme cómo estás. Espero que se lo cuentes a todos tus seguidores.
Por supuesto, ya me acuerdo.
Un beso.
Pues aquí las escuchábamos a los dos. Podríamos decir que son como dos viejos amigos que se han vuelto a reencontrar. De hecho, se conocieron en 2015, cuando Andrés tenía 12 años. Y había acudido al Senado para hablar de enfermedades raras. Enfermedades precisamente como la que él tiene, la aminopatía, y que tan solo padecen unas 1,000 personas en todo el mundo. El pasado mes de julio, Andrés volvió al Senado y se acordó de ese primer encuentro con la reina y quiso repetir. ¿Tendría suerte? ¿Cómo conseguir una audiencia con la reina?
Hice un vídeo, majestad, que te acuerdas de mí, me encantaría volver a verte y... Te lo mandamos por correo a Casa Real, a Secretaría, y enseguida respondieron que se acordaba perfectamente y que el día 9 quería recibirme en Zarzuela. Claro, tú, o sea, yo, imagínate, flipando.
Y llegó el día 9 y Andrés, que a simpatía no le gana nadie, ni tampoco tiene pelos en la lengua, le contó a la reina que se terminaban las becas que le permitían estudiar periodismo. La reina lo escuchó con muchísima atención e incluso como periodista y madre le dio también una serie de consejos.
Me dijo que con calma, que no había prisa, que lo importante era disfrutarlo y además como tú... O sea, una carrera que desde pequeño he tenido hacer, que no me agobiaste, pero disfrutar a tope.
La vida de Andrés discurre entre la cama y su silla de ruedas. Cada vez le cuesta más respirar. Pese a todo, este joven aspirante a periodista no pierde la alegría de vivir.
En el fondo soy un privilegiado, porque hace unos años parecía imposible que pudiese ir a clase, ni siquiera unas horas allí con mis compañeros presencialmente. Así que, bien, vamos, la verdad que físicamente, hombre, sí que es verdad. La enfermedad degenerativa pues es un poco peor, pero vamos, de ánimo a tope.
Cuando Andrés nació, los médicos le dijeron a su madre, Beatriz, que no viviría más de 18 años. Por suerte, su pronóstico falló y hoy Andrés es un joven de 21 años que tiene una comunidad muy fiel en Instagram. Estudia periodismo y le encantaría dedicarse a la información deportiva. Y fíjate en quién se mira.
Pues mira, a mí me gusta mucho el deportivo. Sí, de hecho, soy muy, muy fan del partidazo.
con una sonrisa que no se le borra y una energía que contagia. Andrés, seguidor de nuestro partidazo de COPE, sigue adelante. Su historia es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas y de personas que, como él, no conocen límites a la hora de soñar. Quizás el mayor regalo que Andrés nos deja, además, por supuesto, de su ejemplo de superación, es su capacidad para hacernos ver lo que es realmente importante. Vivir el presente sin perder la esperanza ni el humor. Como le dijo la reina, a tope Andrés, y nosotros, por supuesto, con él también. Mira que hemos visto películas y series sobre fugas imposibles de diferentes prisiones por todo el mundo, pero luego llega la realidad y supera a la ficción. Esto es lo que ha pasado en una de las cárceles de máxima seguridad de Portugal. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Máxima seguridad entre comillas, porque ya ha habido dimisiones.
Sí, ha quedado en evidencia, ¿no?
Sí. Te sitúo en la prisión del Vale de Judeus, en el municipio de Azambuja, unos 70 kilómetros al norte de Lisboa. Un centro donde van a parar reclusos con penas de larga duración. Allí, 5 presidiarios de entre 33 y 61 años conseguían escalar un muro de 6 metros de altura y lograr saltar al exterior. Y no hubiese sido posible si no hubiesen tenido ayuda precisamente desde fuera de la cárcel.
Y así lo contaban en la televisión portuguesa. Lo vamos a escuchar enseguida, pero Irra, todo apunta a que era, bueno, pues estaba todo perfectamente planificado, que era una huida muy medida para poder pasar todos los controles y saltar además sin ser vistos, que era el objetivo que consiguieron además.
Sí, todo planificado, todo estaba preparado para no ser vistos. Primero esperaron a que los guardias estuviesen controlando las visitas a los reclusos del sábado por la mañana, las visitas de familiares y amigos. Ahí los guardias tardaron 40 minutos en darse cuenta de que habían desaparecido estos 5 presos. Son Fernando Ribeiro, Rodolfo Lorman, Mark Cameron, Fabio Fernández y Sergili Fariani. Al hacer el recuento de presos que tenían que regresar a sus celdas, ellos ya no estaban. 3 personas les habían facilitado una escalera desde fuera para que al llegar al muro pudiesen darse a la fuga.
Ahora sí, vamos a escuchar cómo lo contaban en la televisión portuguesa.
Boa tarde, os guardas prisionais de Vale dos Judeus só detectaram a fuga dos 5 reclusos 40 minutos después de ter acontecido. Para além disto,
claro, imagínate la noticia, lo que ha sido en Portugal y también ahora en España. Entre los fugados hay un británico, un georgiano y 2 portugueses que cumplían penas de 25 años por delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita, hurto, robo y secuestro. El 5º preso es el que más preocupa. Este 5º preso desaparecido es el más peligroso de todos. Se le conoce como el ruso. Está acusado de secuestros y asesinatos en Argentina.
El delincuente más peligroso de la Argentina, el ruso Lorman, el hombre más buscado del país que estaba preso en Portugal, protagonizó una fuga de película.
Pues esta fuga, la fuga de estos 5 presos peligrosos al norte de Lisboa, se ha convertido en un escándalo nacional allí en Portugal, un caso que consideran de gravedad extrema. Ya se ha abierto una investigación para depurar responsabilidades y, bueno, lo apuntabas tú hace un momento, Irra. De momento ya ha caído una persona. Se trata del director general de Reinserción y Servicios Penitenciarios Luso, Rui Abrujonsa, que ha tenido que dimitir. Han pasado ya 5 días desde que huyeron de la cárcel portuguesa de Vale de Judeus. En este tiempo no se ha sabido nada de su paradero, pese a la intensa búsqueda por parte de las autoridades del país. De hecho, han tenido que pedir ayuda internacional y se cree que estos fugitivos podrían haber cruzado ya España.
Sí, son 1.237 los kilómetros exactos de frontera que compartimos con Portugal. Lo hacemos a través de 4 regiones: Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. La fuga de estos 5 delincuentes y su paradero desconocido está poniendo el foco precisamente en estas zonas de nuestra frontera con el país luso, con nuestros vecinos. Por el momento, según las informaciones que maneja la cadena COPE, los controles de la Guardia Civil no han cambiado mucho en estos días, pero claro, imagínate la situación. Están en alerta porque hablamos de 5 presos, pues muy peligrosos, que se han fugado de su cárcel portuguesa.
Una cárcel portuguesa, como decíamos, al norte de Italia, al norte de Lisboa, en Portugal. El camino más rápido para salir de esa zona de Portugal y llegar a España es pasar a Extremadura. Allí está muy pendiente nuestro compañero de Badajoz, Adrián García. Adrián, buenas tardes, ¿qué sabemos?
Tanto la provincia de Badajoz como la de Cáceres se mantienen en alerta por la fuga de estos 5 presos peligrosos en Portugal y con la mosca detrás de la oreja. Puntos clave como Badajoz capital están ya copados de carteles con la cara de estos 5 individuos. Sobre esto se refería hoy el delegado del gobierno en la región, que ha querido rebajar la alarma.
Nosotros no tenemos ninguna noticia de que hayan entrado por Extremadura ni tengan ninguna. Lógicamente, esta es una noticia que lanza la Guardia Nacional Republicana Portuguesa al Ministerio del Interior, pero no significa que vayan a entrar por Badajoz ni... Tener en cuenta que tenemos, me parece que 12 puntos donde...
Como bien dice el delegado, hay más de una decena de puntos fronterizos en la región que hacen a esta hora mantener al menos la alerta en Extremadura.
Gracias, Adrián. Si seguimos por carretera hacia el norte, la siguiente parada es Castilla y León. En Salamanca hay cierta tranquilidad, pero ven cierto movimiento en la frontera en el municipio salmantino de Fuentes de Oñoro. ¿Es así, Silvia Marchán?
Los vecinos de la frontera hispanolusa de Fuentes de Oñoro están tranquilos, nos dice su alcaldesa Laura Vicente. Solo se detectan algunos movimientos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de los dos países. De forma continuada se mantiene en el lado portugués de Vilar-Formoso una patrulla de la Guardia Nacional Republicana y del lado español se mantienen los controles aleatorios de coches y ocupantes que entran a España.
En general hay tranquilidad en cuanto a la población del municipio. Sí es cierto que se observan determinados movimientos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto español como portugués, pero nada que sea mucho más anómalo de los controles rutinarios a los que estamos habituados.
Cierto es que, al igual que ocurre en otros puntos fronterizos, existen multitud de caminos utilizados antiguamente para el contrabando que unen ambos países y que son imposibles de tener vigilados constantemente.
Y otro punto fronterizo con Portugal, en Galicia, ahí también están en alerta, concretamente en Pontevedra. Y en Ourense, Ramón Martínez, cuéntanos.
Los agentes, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, que patrullan en las cercanías de la frontera gallega con Portugal, se mantienen atentos ante la posibilidad de que los 5 fugados tengan planeado cruzar a España a través de la frontera gallega. Eso, según fuentes de la Guardia Civil y de la Subdelegación de Gobierno en Pontevedra, no implica despliegue de dispositivo especial alguno, ni siquiera un incremento del número de agentes en la zona. Pasos para cruzar la frontera hay muchos solamente en Galicia, por lo que vigilarlos todos es prácticamente una misión imposible. Lo que sí hay es un aviso a los agentes desde el pasado sábado, día de la fuga. Se les pide que se mantengan alerta dada la peligrosidad de los fugados en caso de que escojan Galicia como camino en su huida.
Gracias, Moncho. Bueno, pues de momento lo acabas de escuchar. Tranquilidad en la frontera con Portugal después de esta fuga que te estamos contando, esta fuga de película, pero también has escuchado que en la Guardia Civil nadie baja la guardia. Israel Remuñán, gracias.
Gracias.
Tres y 42 minutos de la tarde, te voy a hablar de lo que pasaba hace mucho tiempo, hace casi 30 siglos, en el séptimo siglo antes de Cristo. Una embarcación fenicia naufragó a unos 50 metros de las costas de Murcia, cerca de la localidad de Puerto de Mazarrón. Esta barca se descubrió hace casi 30 años, a unos 2,5 metros de profundidad, cuando se trabajaba en la excavación de su hermana gemela, en el Mazarrón 1. 3 décadas bajo el agua en las que se ha debatido mucho sobre si era bueno o no, si era conveniente o no sacarla a flote. En 2001 ya se extrajo todo lo que transportaba, lingotes de plomo, ánforas, cabos, un ancla también. Todos estos objetos se pueden ver, de hecho, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. La embarcación tiene unos 7,5 metros de largo y unos 2 metros de ancho y se cree que tenía una capacidad de sumergirse de más de 0,5 metro. Estamos hablando de una embarcación de hace casi 30 siglos, así que te puedes hacer una idea de su fragilidad y de la dificultad de sacarla de una sola pieza. Porque sí, se ha decidido que finalmente esa nave salga del agua. Y esta semana, precisamente, han comenzado esos trabajos. Carlos de Juan, arqueólogo experto de la Universidad de Valencia. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Han comenzado esos trabajos de extracción. Cuéntanos, ¿cómo se va a extraer el pecio del mar? Porque no va a ser posible sacarlo entero, de una sola pieza.
Sí, sí. Vamos a ver, una de las cuestiones que reside más interés para nosotros es el método preciso por el que esta pequeña embarcación pues se va a poder trasladar al laboratorio de tratamiento. Y, como bien has mencionado, pues el paso del tiempo de la madera debajo del agua, sufriendo la presión, ¿no?, de en su momento la arena que la enterraba, que desapareció en el siglo XX, junto con el deterioro, ¿no?, de la propia madera en especies resinosas, pues ha generado que el pecio se encuentre pues lleno de grietas, de fisuras y de zonas de rotura que desaconsejan el movilizarlo en una única unidad, más cuando hay algunas tablas que se encuentran en una disposición vertical y que no tienen estructura por sí mismas para poder cruzar la frontera agua-aire. Entonces, lo que hemos planteado como método de trabajo es aprovechar ya los principales puntos por los que el pecio presenta unas roturas que ha generado el paso del tiempo, valga la redundancia, para aprovecharlas y extraer el pecio a porciones, aprovechando las referidas grietas. Lo que nos da pues una estimación teórica de 22 porciones, uh-huh. Grandes porciones, que serán las que se trasladarán al laboratorio de Arquatec, laboratorio del Ministerio de Cultura.
Que es donde ya vais a componer el puzzle, podríamos decir.
Sí, bueno, efectivamente, primero habrá que someter a todas estas maderas que llegan, como bien dices, como piezas de puzzle, a que reciban los oportunos tratamientos de consolidación, que se van a prolongar en el tiempo, más de 4 años, y una vez se hayan concluido y las autoridades competentes hayan decidido dónde se va a exponer esta pieza arqueológica, pues culminarán nuestros trabajos remontando el puzzle que ahora tenemos como misión generar.
Carlos, ¿cuántas personas estáis trabajando ahora mismo en esta operación, en esta extracción? De hecho, creo que tú acabas de salir prácticamente del agua, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. Acabo de terminar mi primer turno de inmersión. Bueno, pues somos un equipo humano que constituido por 13 personas, que tenemos pues bueno una larga trayectoria de proyectos juntos, lo que hace que sea un equipo humano con muchísima experiencia y muy bien avenido para trabajar en equipo. Tenemos una relación especialmente buena entre todos nosotros. Venimos de la excavación, de un proyecto de excavación en Mallorca, en el pecio fenicio púnico del SEC, que está un poco pues en la misma tradición que el pecio de Mazarrón. Y bueno, pues tenemos por delante 2 meses de trabajos delicados, casi diríamos como de cirugía, y esperamos poder cumplir con todos los objetivos que nos hemos puesto por delante.
Claro, lo mismo vosotros, los arqueólogos, lo mismo trabajáis en tierra que bajo el mar.
Bueno, efectivamente, la arqueología como disciplina lo único que hace es dotarse de las herramientas necesarias para poder realizar esta investigación debajo del agua, que es un poco la especialidad de nuestro equipo. Pero sí, efectivamente, arqueología y arqueólogos somos los mismos, solo que especializados en estar bajo del agua.
¿Qué habéis visto ahí, debajo del agua? Porque la embarcación estaba protegida hasta ahora por una especie de caja fuerte, ¿no? Una estructura.
Sí, efectivamente. La embarcación está protegida por una caja fuerte, una estructura metálica que se instaló en el año 2000, y que ha ido recibiendo numerosos trabajos de mantenimiento, algunos muy, muy, muy importantes, como en el año 19 y el año 23, financiados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Pero principalmente el motivo por el que finalmente ha sido necesaria que las autoridades tomaran la decisión de la extracción es porque ni siquiera esta caja fuerte puede asegurar la preservación futura del resto arqueológico, porque tenemos un fenómeno debajo del agua que es poco conocido, como todas las cosas que pasan debajo del agua, y es una corriente submarina que se va llevando la arena. Es decir, en estos momentos la cota del fondo que tenemos en el emplazamiento del pecio, si no fuera por la caja fuerte, ya estaría llevándose las maderas del pecio de época fenicia. Porque, bueno, pues estas cosas que suceden con la antropización del litoral desde principios del siglo XX y después en la década de los años 70 del pasado siglo, pues ha generado un cambio de las corrientes costeras y, por una parte, permitió el descubrimiento de estos niveles de época fenicia, pero por otra parte, pues son la gran amenaza para la preservación de, en este caso, el pecio mazarrondos.
Carlos, tiene que ser impresionante, ¿no?, sumergirse bajo el agua y ver ese pecio, ese barco tan antiguo. ¿Cuál fue vuestra primera impresión, vuestra primera inmersión?
Bueno, a ver, la impresión siempre es, o el punto de vista un poco del arqueólogo es siempre intentar leer al máximo posible todo lo que nos proporciona ese resto arqueológico con un objetivo claro, que es la recomposición del pasado, ¿no? Es la creación de discursos históricos por el que esta pieza nos pueda ayudar a completar puzzles, ¿no?, de nuestra investigación de las sociedades pasadas. En el caso del pecio de Mazarrondos, pues lo que estamos viendo es que, por un lado, tenemos una pequeña embarcación que se ha construido ya en el litoral peninsular, porque sus modestas dimensiones así nos lo ilustran, y que por otra parte vemos pues un saber de carpintería naval que sin ninguna duda viene del Levante, en este caso el Levante del Mediterráneo, y que acabó aquí en el Levante de la península ibérica gracias a los fenicios occidentales. Y a su vez pues estamos viendo pues algunos rasgos pues que nos sugieren la participación de comunidades locales, indígenas, que podríamos decir, de este periodo, que coexistían y cohabitaban con las poblaciones, las comunidades fenicias instaladas en el sureste, y que pues el pecio de Mazarrondos pues parece que nos está ilustrando este mundo de coexistencia.
Carlos, por cierto, ¿se sabe por qué se hundió?
Bueno, el escenario es un escenario muy fácil de comprender y que se ha repetido en numerosos casos arqueológicos. Sin duda, la propuesta más probable es que un temporal hizo embarrancar a esta pequeña embarcación en la misma playa de la época. Cuando el oleaje del propio temporal incide en la embarcación ya naufragada, la tierra a toda velocidad. Es un poco el mismo efecto que tenemos nosotros cuando ponemos nuestros pies en la orilla de la playa arenosa y vemos como el oleaje enseguida entierra nuestros pies, ¿no? Pues algo parecido sucede con los pecios. Se entierran rápidamente y es por ello que ni siquiera la gente que vivía en la zona, como en la factoría de Punta de los Gavilanes, pudo recuperar absolutamente nada de la carga de esta embarcación, porque rápidamente quedó sepultada bajo seguramente 2 metros de arena. Y este es un escenario que la arqueología nos lo ha ilustrado en numerosas ocasiones y pensamos que sin duda es el que sufrió la pequeña embarcación que hoy llamamos Mazarrondos.
Mazarrondos, esta embarcación, los trabajos para su extracción ya han comenzado. ¿Cuándo vais a terminar? ¿Calculáis más o menos?
Bueno, tenemos una previsión de 44 días hábiles por delante de nosotros, lo que nos lleva a una fecha pues de finales del mes de octubre, primera semana del mes de noviembre. Si el clima marítimo nos respeta, más o menos este será el momento para tener culminado el trabajo.
Pues una operación que se tiene que hacer, lógicamente, con sumo cuidado y extrema delicadeza, porque estamos hablando, sin duda, de una joya arqueológica. Carlos de Juan, gracias y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
Gracias. Oye, qué interesante, Rosa Rosado, lo que nos acaba de contar Carlos de Juan, esas inmersiones que hacen los arqueólogos, que tienen que saber bucear, lógicamente, pues para poder llevar a cabo la extracción, pues eso, como vamos, es una joyita y lo tienen que hacer con sumo cuidado, como una obra de ingeniería, con un proyecto muy medido, tienen que sacar ese barco a flote. Vamos a hacer seguimiento a ver cómo lo llevan a cabo.
Son como superhéroes, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Vemos a Indiana Jones ahí, ¿no?, como arqueólogo, pero mira, debajo del agua también.
Queda más cosa todavía, ¿eh? Son más complicado.
Totalmente, totalmente. Lo que es complicado a veces es desayunar bien. Que dicen que es la principal comida del día, que es la que nos da energía, la gasolina, para luego poder llevar pues nuestro trabajo y rendir, lógicamente, las horas restantes. Pero ¿qué pasa? Pues que no siempre desayunamos de manera correcta. Y por eso os preguntamos hoy aquí en la tarde, Cope, a los oyentes. ¿Qué les preguntamos concretamente, Rosa?
Bueno, pues si desayunas en casa o te gusta más desayunar fuera, que es un placer, la verdad es que sí, que si es una comida esencial a la que le dedicas tiempo cada mañana o te da igual y tomas cualquier cosa, que es lo que desayunas. Yo, por ejemplo, soy incapaz de salir de casa sin tomarme un café, pero rápido. Yo ni, es que ni me siento, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que le dedica tiempo porque es un momento de paz, de disfrute. Y bueno, hay gente también a la que no le entra nada recién levantada.
Buenas tardes, gente. Yo sí me siento desayunar recién levantada y yo soy capaz de comer nada sólido. Vamos a ver, bebo agua, que sí, me bebo 2-3 vasos de agua antes de desayunar. Hago cosas, por aquí me muevo y luego si me siento me como 2 piezas de fruta, 2 tostadas, algún día cambio alguna magdalena, me hago un té, que yo leche no puedo tomar. El aceite, las tostadas con aceite, no puedo con el aceite. Con tomate sí me gusta. Buenas tardes, gente.
Padre mío, me gusta una cosa y no me
nos
gusta.
Nos ha detallado todo, pero decía que de primeras no puede, no le entra nada. Y fíjate luego todo.
Exactamente, de primeras un vaso de agua así en ayunas, también hay que tener cuerpo, ¿eh?
Sí, sí, a mí me cuesta mucho desayunar también, ¿eh? Soy de las que tiro con un café pa'lante.
¿Ah, sí?
Y luego ya al ratito, pero un buen ratito después, unas horas después, es cuando como algo.
Ah, mira.
Pero lo de levantarme con hambre yo no sé lo que es.
Ya, sí, sí, hay gente que no, pero luego en otras casas desayunar, por ejemplo, es todo un ritual.
Buenas tardes. Pues en casa es un ritual que nunca falla. Después de levantarnos y lavarnos la cara, lo siguiente es la cocina, fruta, jugos de naranja, infusión, tostadas con mantequilla y mermelada y café. Eso es todos los días de Dios antes de salir. Todos los días.
Esto es un hotel.
Pero
total.
Esto es una ceremonia. Aquí tienes que levantarte un buen rato antes.
Aunque si tú ves en la mesa, tú que eres de café nada más, si tú te levantas, ves en la mesa tostaditas, el zumo de naranja, a lo mejor te animas y coges.
Sí. Sí, sí.
A veces lo que nos da pereza es preparar.
Sí, eso ya
desayunos.
Lo hemos hablado, que no desayunamos igual cuando estamos en un hotel que cuando estamos en casa.
Efectivamente, ¿por qué será? Pues por eso, porque te lo dan todo hecho, ¿no?
El zumito recién exprimido, la tostadita. Bueno, la tostada te la haces tú, pero como ya tienes el resto de cositas partidas,
no te
como
cuesta.
Que te cuesta menos.
Sí, no te cuesta. Es verdad que nos da un poquito pereza. Yo creo que es por eso, ¿no? Por lo que nos ponemos ciegos cuando vamos a un hotel, a los buffet. Pero es verdad que hay que prepararlo si queremos desayunar bien. Otra cosa es que tengamos tiempo, ¿no, Pilar?
Bueno, ¿dónde nos dejan los oyentes su desayuno?
Venga, te escucho en el 607-150602.
Sigues en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Septiembre, el mes en el que los recibos de las vacaciones, el gimnasio y los libros de texto se juntan para darle un golpe a tu cuenta corriente. Pero no todo es tan malo. El mejor plan del fin de semana es gratis.
Como bola.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Un poquito de agua, por favor.
Este sábado, Real Sociedad, Real Madrid.
Ha sido gol de milagro.
El domingo, Girona, Barcelona. Atlético de Madrid, Valencia.
Mira, mira, mira.
Y el gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.
Mira cómo sale, mira cómo sale.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
La leche Don Simón.
Cárgate de energía con
fruta leche Don Simón.
Para beber del mundo. Don Simón.
Picasso dijo:
Que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.